8 de la mañana, 16 minutos en todo el país. Agradecemos los mensajes que nos están llegando al 2613-069698 en esta mañana. Recordarles que nuestras redes sociales, Facebook Radio Nacional Mendoza, Instagram arroba MZA Radio Nacional y nuestro Twitter arroba Nacional MDZ. Allí se sube toda la información de los diversos programas de Radio Nacional Mendoza Quino. Damos continuidad a más información, más entrevistas a esta hora de la mañana, Natalia.
Sí, porque familiares de Santiago Maldonado están pidiendo justicia 5 años de su muerte con un acto en Plaza de Mayo. Santiago Maldonado fue desaparecido hace 5 años cuando acompañaba a una comunidad mapuche de Chubut que mantiene una disputa de territorio contra la multinacional Benetton. Huía de la violencia represiva de los gendarmes que actuaron bajo el mando de Pablo Nocetti, Patricia Bullrich y los superiores de esa fuerza federal. Apareció flotando, muerto en el río 77 días. Después, su caso sigue impune. Desde hace más de 2 años, la causa está esperando que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación diga qué juez debe continuarlo. Es por eso, para ampliar esta información, conocer más en detalle sobre lo que está sucediendo, es que recibimos a Francisco Nano Peralta, director de LRA 9 Radio Nacional Esquel. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Hola, ¿cómo les va, chicas? Buen día para ustedes, para toda la audiencia de Nacional Mendoza Quino. Bueno, la verdad es que sí, un día, digamos, en el que obviamente el recuerdo de aquellos momentos nos sigue dejando un sabor amargo, ¿no? Bueno, Vivi estaba en esos momentos aquí todavía, en Esquel.
Así es.
Brindando su servicio, y recordará muy bien cómo vivimos esos días, todo ese tiempo, porque fue un periodo bastante extenso. Los 77 días que llevó, digamos, hasta el hallazgo del cuerpo de Santiago, nuestra ciudad vivía en un contexto prácticamente de ciudad militarizada, ¿no? Con muchísimas fuerzas federales desplegándose en toda la ciudad, todo el tiempo. Bueno, y la verdad es que hay un sinnúmero de recuerdos de momentos muy dolorosos, ¿no? Como fue cuando se encontró el cuerpo flotando en el río aquel 17 de octubre, bueno, que daba el inicio, el cierre de una etapa y el inicio de una nueva etapa que todavía continúa abierta, como es el esclarecimiento de qué fue lo que pasó con Santiago Maldonado, ¿no?
Francisco, ¿qué puedes decirnos al respecto de cuál es el estado de la causa, cómo sigue la investigación?
Sí, bueno, vos lo señalaste muy bien recién, ¿no? O sea, hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no diga cuál es el juez que debe continuar la causa, porque recordemos que la causa el juez Gustavo Geral, la había dado por cerrada, porque dictaminó, sentenció que no había, que Santiago se había muerto ahogado y que ingresó al río solo, con una frase bastante poética, entre comillas, que utilizó el juez para describir la terrible situación, como que había ingresado solo al río y que se ahogó por no saber nadar. Bueno, digo, a partir de esa definición del juez Geral se cerró la causa. Después, bueno, hubo apelaciones y distintas actuaciones de la Cámara de Casación que le ordenaron volver a abrirla. Bueno, ¿qué pasa? Que el juez dice, yo ya juzgué, por lo tanto no puedo volver a juzgar, no tengo más nada para decir, y ahí quedó la causa dormida, porque la Corte Suprema hay un recurso presentado para que la Corte Suprema defina qué es lo que, quién debe continuar la causa, o sea, quién la debe hacer, quién debe llevar adelante las nuevas investigaciones que le ordenó la propia justicia a la causa, ¿no? Así que estamos en ese punto, la causa está paralizada, está en un limbo judicial, si se quiere. Y ahora hay que ver qué pasa con testimonios como, por ejemplo, el que se presentó hace unos meses atrás, en mayo, cuando esta gendarme se presentó ante el fiscal federal Bacchioni y dijo lo que ella había escuchado durante todo ese periodo acá en el escuadrón de Esquel, ¿no?
Bien. Y sobre eso, nada. ¿No se ha abierto ninguna investigación? ¿No se la han llamado a declarar?
No, no se llamó a nadie más a declararlo. O sea, lo que nosotros sabemos, por lo menos lo que nosotros sabemos, ¿no? Después si hay algún tipo de actuación extra que desconozcamos, lo que sí sabemos es que ella se presentó ante fiscal federal, el fiscal federal le tomó la declaración, que es una declaración que después podemos hablar, digamos, algunas de las cosas que dice, y a partir de ahí el fiscal tiene que remitir esa declaración, esa testimonial, a la causa principal, que es la causa que permanece abierta, ¿sí?
Sí.
Paralizada, pero abierta, que es la causa inicial de desaparición forzada y, uh-huh. este, y la búsqueda, digamos, de responsabilidades por la muerte de Santiago. A partir de ahí, el fiscal lo único que puede hacer es mandarle al juez, que todavía sigue siendo Geral, esa actuación testimonial. Ahora, como Geral no puede, no va a hacer nada, porque ya dijo que no va a hacer nada, entendemos que ese testimonio está ahí, al aguardo de que la Corte Suprema diga qué es lo que hay que hacer. Por eso la familia, cuando habla de impunidad, habla de eso también, y habla del manoseo, si se quiere, que ha tenido la causa en cada una de sus etapas, ¿no?
Claro. Recién, Francisco, hacías referencia a que hace 5 años atrás Esquel era una ciudad casi militarizada. A 5 años de la desaparición de Santiago Maldonado y toda esta serie de confusos, de situaciones confusas, irregulares, dolorosas, muy tristes realmente, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo lo vive la comunidad?
No, bueno, yo creo que hay heridas que quedan abiertas y que solo el tiempo puede restañarla, digamos, ¿no? Creo que las diferencias que se generaron en nuestro pueblo, en nuestra región, en algunos sectores de la sociedad a partir de aquel caso, están vigentes, ¿no? Porque hay quienes efectivamente terminaron, digamos, aceptando como válido, como cierto, como única verdad el informe, digamos, que salió después de la aparición del cuerpo, el informe de la autopsia, ¿no? Uh-huh. Que de hecho muchos de nosotros lo cuestionamos porque, como periodistas, digo, no, nos cuestionamos porque decimos, che, pero hay cosas acá en la autopsia que no están claras, más allá de que lo digan 28 peritos, no 55, uh-huh. como se suele decir, 28 peritos de parte, digo, lo que se dice ahí es que hay elementos que indican que falleció de esa cuestión, que es el ahogamiento coadyuvado por hipotermia. Son elementos que dicen eso. Lo que no dice esa autopsia es qué pasó, por ejemplo, por qué había signos de criogenia en alguna de las partes de su cuerpo, cuando es un río que no baja los 0 grados, o sea, no es que un río que se congela. Uh-huh. El polen en las ropas, que nadie explica muy bien cómo estaba después de 77 días, el estado del cuerpo, que lo hemos hablado en varias ocasiones y fue lo primero que nos surgió, decir, bueno, cuál iba a ser el estado del cuerpo después de estar 77 días en un medio acuoso, digamos, bueno, que hay peritos como Enrique Preve, que es un perito muy criminólogo, muy, muy experimentado, dice, bueno, la verdad es que lo mínimo que tenía que haber ocurrido con ese cuerpo no estaba presente en la autopsia, digamos, ¿no? Respecto al estado a la situación, digamos, que debería haber presentado el cuerpo después de estar tanto tiempo sumergido en el agua. Y además, esto de que no pueden precisar los peritos cuándo murió, ¿no? O sea, no se puede precisar. Se habla de una ventana de tiempo que tiene muchísimos días de diferencia. Uh-huh. Eso sumado a todo el entorno que se dio en ese momento de cómo se estaba dando la información, lo que todos ya conocemos, que lo vieron acá, que lo vieron allá, que lo vieron acá, que los mapuches esto, que el cuñado que, el funado tal, digamos, toda una serie de versiones que se corrieron para despistar las investigaciones, el allanamiento que se le realizó a pobladores, crianceros de allí, de la zona cercana a la LOF, que la verdad es que cuando yo estuve ahí para ver qué era lo que habían ido a allanar, me dio vergüenza ajena pensar que ancianos fueron despertados a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, por un helicóptero de la Federal en el patio de su casa, que es una vivienda muy humilde, donde hay un corral y un par de enseres de uso. A las 5 de la mañana, maniatar ancianos, tirarlos al piso, mantenerlos maniatados, solo para averiguar el paradero de Santiago, cuando Santiago nunca salió, lo que después finalmente quedó demostrado, nunca salió no es que nunca salió, o sea, nunca se pudo demostrar qué fue lo que pasó con Santiago, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, el hecho de haber buscado de manera tan tan terrible como se buscaba en ese momento, habla de que la justicia, si uno es bien pensado, la justicia tenía permanentemente información errónea para investigar, ¿no? Y de hecho no se hizo nunca la reconstrucción del hecho, o sea, ningún juez le preguntó, agarró a cada gendarme, a cada móvil, y dijo, bueno, a ver, usted estuvo acá, ¿dónde estuvo?, ¿qué hizo?, cuénteme, camine para allá. Eso no se hizo nunca, ¿no? Entonces, bueno, todo eso generó siempre un manto de sospecha. Bueno, y después creo que el testimonio de esta gendarme profesional de la salud que se dio hace unos meses atrás, también viene a reflotar eso, ¿no? La posibilidad de que efectivamente esto haya sido una desaparición forzada a manos de la gendarmería con la complicidad de distintos sectores, ¿no?
Nano, ¿hay esperanzas de que, bueno, a través de este reclamo de justicia y verdad se pueda llegar en algún momento a cumplir con todos los interrogantes que hoy nos quedan allí sobrevolando y no nos preguntamos una vez más por qué pasó esto y cuál es la respuesta que necesitamos y que salga a la luz, ¿no?, toda la verdad de lo que sucedió con Santiago?
Sí, el por qué pasó creo que en parte está respondido en la historia, ¿no? Si cuando uno ve todos los hechos, todo el contexto que se armó en aquel entonces, y vos lo recordarás muy bien, Vivi, el contexto local, regional, de un enemigo interno que era en ese momento la RAM, digamos, que fue absolutamente inflado por los medios hegemónicos en su momento, por el propio gobierno y el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich y Pablo Nocetti, digo, se armó todo un entorno, un contexto muy duro en el cual se justificaban este tipo de acciones represivas como la que vivimos aquel 1 de agosto, ¿no? Que tenía antecedentes, ya en enero de ese mismo año habíamos tenido una represión muy fuerte en el mismo lugar. Uh-huh. Se fue dando y el caso de Santiago fue el corolario acá en esa zona, que después termina encima con el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel en la LOF, allí en Winculmapú, en Lago Mascardi, ¿no?
Así es.
Ya digo, el porqué responde básicamente a la necesidad que tenía aquel gobierno de generar un enemigo interno para justificar muchas de sus acciones económicas, ¿no? Bueno, esto por un lado. El cuándo la justicia efectivamente hará su trabajo es una duda que todos tenemos, sin embargo creo, yo siempre me quedo con las palabras del hermano de Santiago Maldonado, de Sergio Maldonado, que él dice, ¿no? Bueno, nosotros cuando Verónica Heredia, la abogada, me preguntó, decidimos tomar el camino largo, ¿no? Había un camino corto y un camino largo, el camino largo es el de la justicia, dijo, y nosotros elegimos tomar ese camino, que es el de la justicia. Y bueno, en ese trámite está, ¿no? En seguir ese camino que entendemos es un camino muy largo porque en general cuando son casos tan complejos como este, recordemos que una causa tiene muchísimas fojas, realmente miles de fojas, y tiene mucha información contradictoria dentro de la misma causa, entonces son casos que llevan su tiempo, digamos, que se puedan dilucidar. Lo que sí es fundamental es que testimonios como el de esta mujer gendarme que se dio hace meses atrás, sean investigados, porque esta persona nombra a más de 15 uh-huh. integrantes de la fuerza en ese momento, más de 15 personas, algunos integrantes de la fuerza y otros no. Hasta ahora no se llamó a declarar a nadie. Uno supone que si esos gendarmes y esas otras personas vuelven a declarar y son cotejados esos testimonios con lo que está dentro de la causa, más lo que no está dentro de la causa, y se investigan otras líneas, bueno, tal vez en algún momento se llegue a la justicia real, digamos. Independientemente de lo que también en algún punto la justicia internacional diga, ¿no? O sea, la justicia internacional ya le ha pedido al gobierno argentino que tome medidas para poder esclarecer esto, cosa que el gobierno hasta acá no ha podido hacer, no ha hecho. Bueno, así que veremos cuánto tiempo más lleva. 5 años a uno le parece una eternidad.
Sí.
Para este tipo de cuestiones, sí. Pero evidentemente todavía, a juzgar por cómo actúa la Corte Suprema, todavía estamos lejos de una resolución, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias Francisco Nano Peralta, director de Radio Nacional Esquel, por este contacto con nosotros. Ha sido realmente muy amable. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, chicas. Un abrazo.
Que estés muy bien. Bueno, así pasaba Francisco Nano Peralta, director del RA 9, de Radio Nacional Esquel, allí contándonos bueno, las últimas informaciones. Sabemos que el caso de Santiago Maldonado no es un caso más de violencia institucional, que ya de por sí, ¿no?, ameritaría todo el repudio de la sociedad. Es un caso paradigmático porque tiene fundados indicios de ser un crimen de Estado que hasta aquí ha logrado mantenerse impune. Un caso que se asienta en las bases mismas del sistema judicial y político argentino y que, de no resolverse con las garantías mínimas y necesarias que les cabe a las víctimas, socava la seguridad y libertad de toda la ciudadanía. Un caso en el que todo hace suponer que cuenta con una enorme cadena de complicidades, ocultamientos, desviaciones y silencios, y familiares de Santiago Maldonado están pidiendo justicia a 5 años de su muerte con un acto en Plaza de Mayo.